Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días.
Soy Federico Monge. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en su programa Hagamos Defensoría. En este programa, ustedes y nosotros aprendemos sobre nuestros derechos y cómo defenderlos. Quédese con nosotros los próximos 30 minutos. Usted es la razón de ser de este programa.
Les saluda Inti Ardón. Muy buenos días. Es un gusto acompañarles esta mañana. Como lo comentamos el lunes anterior, estaremos dedicando los programas del mes de abril a hablar del derecho a la salud. Y es que el pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud. Hoy en particular estaremos conversando sobre los derechos de todas las personas que usamos los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a dónde denunciar en caso de algún maltrato o si me violentan algún derecho precisamente al usar los servicios de salud de la caja. De manera que les invitamos a que no se pierda el programa de hoy, que se quede con nosotros y que además nos acompañe en esta serie de programas participando con sus consultas, sus opiniones. Nos puede llamar al teléfono en cabina 2283-5279. Repito, 2283-5279.
Así es que no solo hoy, sino durante todo este mes, intentaremos aprender un poco más sobre nuestra salud y en materia de derechos comprender a esta institución prestadora de los servicios de salud en nuestro país, como es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y es que los EBAIS, clínicas y hospitales son instituciones con las cuales tenemos una relación constante, muy cercana, se puede decir. Los servidores y servidoras de la salud depende el bienestar de nuestra familia, tanto a nivel curativo, pero también muchas veces se previene, a nivel preventivo también. Sobre el tema de salud se reciben muchas denuncias en la Defensoría de los Habitantes, pero también sabemos que muchas malas experiencias se quedan en una conversación con la vecina, en un colerón, en la banca cuando estamos esperando que nos atiendan, o mientras se me baja, como dice la gente, mientras llego a la casa. Y muchas veces también se transforma en un deterioro en nuestro estado de salud porque no hicimos una denuncia o no establecimos una queja. Y estamos convencidos y convencidas que parte fundamental de la medicina preventiva es la información. Y es por esto que nos acompaña el día de hoy el señor Carlos Valerio, quien es abogado en la Defensoría de los Habitantes, específicamente en la Dirección de Calidad de Vida. Don Carlos es uno de los profesionales de defensa que investiga las denuncias relacionadas con la Caja Costarricense del Seguro Social. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos.
Muchísimas gracias a ustedes. En verdad, un gusto de estar aquí esta mañana con todos ustedes. Este es un tema verdaderamente importante y quizás más de una persona en este momento esté ahí en la fila en el EBAIS o en la clínica escuchándonos y sabrá muy bien entender de qué estaremos hablando en estos minutos.
Gracias, Carlos. El programa del lunes anterior estuvimos analizando un poco sobre qué significa el derecho a la salud. Y es que decíamos que, según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud es un estado completo de bienestar físico y social que tenemos las personas. Sin embargo, hay mucha gente que todavía sigue pensando que la salud es solamente no estar enfermos o no tener ningún síntoma o ningún dolor, ninguna dolencia. Quisiéramos tal vez que nos compartas un concepto amplio. ¿Cómo podemos entender la salud cuando hablamos del derecho a la salud? Esto debe entenderse como algo más amplio, no solo con no enfermarnos. ¿Qué podrías aportarnos un poco para entender esta complejidad de lo que significa la salud?
Claro, es una buena forma de empezar a hablar del tema de la salud, porque siempre creemos que la salud es estar bien, sentirnos bien, no estar enfermos. y tiene que ver básicamente con estar sin necesidad de ir al hospital o ir a la clínica o de ir al EVAIS. En realidad la salud debe ser entendida de otra forma, debe ser entendida en términos de que en términos positivos, es decir, de que debemos tratar de realizar actividades saludables, como comer bien, como dormir bien, como no exponerse a algunas actividades que son riesgosas para la salud, como el tabaco, como el consumo del tabaco, como el consumo excesivo de alcohol, o tener malos estilos de vida y realizar prácticas positivas, como por ejemplo realizar ejercicio por la mañana, salir a correr, al menos salir a caminar media hora por la mañana. Entonces eso es salud, es realizar y tener estilos de vida saludables, positivos, que nos alejen de la enfermedad. Esto no significa que no nos vamos a enfermar, de alguna manera siempre, de alguna forma, siempre comeremos algo en el restaurante que nos cayó mal y que nos haya provocado quizás alguna indigestión y nos caiga en el estómago una bacteria y produzca alguna infección intestinal. Es decir, no con esto quiero decir que no vayamos a enfermar. Y en realidad hay algunas cuestiones que están ahí. A veces nacemos con algo, alguien nació con una miopía porque la familia lo trae, o alguien viene con un problema de presión alta. ¿Quién no tiene presión alta en la familia? O un diabético en la familia. Y hay un factor hereditario, se dice por ahí, dicen los médicos. Pues uno puede tratar de evitar que le llegue la diabetes o la hipertensión, atrasar la llegada o evitar con estilos de vida saludables, como les contaba yo, que es hacer ejercicio, comer adecuadamente y estas cosas. En realidad la vida, tener una vida saludable, implica tener acceso a otras oportunidades, como es el trabajo, como es la educación, como es la vivienda, como es el consumo de agua, agua para consumo humano. Y luego el evitar algo bastante importante, evitar la contaminación ambiental, porque en la medida en que contaminemos el ambiente, las fuentes de agua, los ríos, las quebradas, tiremos la basura en lugares inadecuados, estamos contaminando aquellos sitios de donde provienen las fuentes más sanas para vivir, como por ejemplo el agua. Entonces se compone, la salud se compone de una gran cantidad de cuestiones: vivir sano, tener estilos de vida adecuados y algunas cuestiones que no tenemos que hacer, como no contaminar. ¿Y por qué no? Porque creo que con eso vamos a terminar el resto de los minutos que nos restan. Hablar de la parte médica, cuando yo voy al hospital y que tengo que acudir a las citas y que tengo que cumplir con el tratamiento que el doctor me prescribe.
Claro. Y qué interesante, porque cuando hablamos de Caja Costarricense del Seguro Social, la gente piensa en todas las quejas que yo puedo tener en contra de la caja, en las cosas que no hace la caja. Y me pregunto al mismo tiempo las cosas que estoy dejando de hacer yo, las cosas que me corresponden a mí hacer para no enfermarme. Es decir, la caja puede estar fallando efectivamente en algunas cosas, pero ¿en qué estamos fallando nosotros también? Carlos nos está dando una luz en términos de que la responsabilidad de una vida saludable también tiene que ver con hábitos saludables, tiene que ver con hacer ejercicio, tiene que ver con no tener prácticas que dañan mi salud. Entonces yo también soy corresponsable de alguna manera de tener una buena salud, y no solamente el sistema de salud que tenemos en nuestro país, que está conformado por varias instituciones. Hablábamos el otro programa y nos decías ahora agua potable, bueno, está acueductos y alcantarillado, y es una institución que tiene que ver con salud, ¿verdad? Pero también de repente se hace un enredo ahí. Ministerio de Salud, que antes prestaba algunos servicios y ya no los presta. Caja Costarricense de Seguro Social como institución prestadora de servicios. Tal vez si nos aclaras un poco esto para que en las casas las personas puedan estar con esta claridad. Pero también a lo interno de la caja hay diferentes niveles, y de repente alguien no puede tener confusión cuando voy a la clínica, cuando voy al EVAIS o cuando voy al hospital. Aclaremos, cuando hablamos de prestación de servicios, cuáles son las instancias a donde acudo.
Claro, sí, hace algunos años, hace quizás unos 15 años, el Ministerio de Salud ofrecía algunos servicios de atención a la salud, por ejemplo, vacunaba, prestaba servicios de vacunación, prestaba algunos servicios de atención primaria, e incluso la detección de cáncer de mama, estaba el mamógrafo estaba en las oficinas centrales del Ministerio de Salud. Eso cambió hace unos años, básicamente hace unos 15 años, y esa parte de la atención médica se le pasó a la Caja Costarricense del Seguro Social. Por lo tanto, hoy, y desde hace unos 40 o 50 años, la Caja del Seguro Social es la única instancia pública encargada de proveer los servicios de atención en salud a los habitantes de Costa Rica. Y recordemos que la Caja no solo ofrece servicios de atención a la salud, sino otros tipos de prestaciones como pensiones y jubilaciones, invalidez, vejez y muerte. Es decir, es la institución prestadora por la Constitución Política, se estableció en la Constitución, o fue creada en la Constitución en el año 1949, que es la que tiene la responsabilidad de ofrecer los servicios de salud. Ahora, eso para que tengamos claro, que no vayamos al Ministerio de Salud a pedir servicios de salud. Uno al Ministerio de Salud puede ir a quejarse porque hay un bar que hace mucho ruido, un problema de contaminación, ese tipo de cosas, pero no nos van a dar servicios de salud. Y la Caja del Seguro Social, entonces, ahora sí está organizada de forma tal que los servicios de salud se ofrecen dependiendo del lugar donde yo vivo. Es decir, si yo vivo en Liberia, en el centro de Liberia, no esperaría que me ofrezcan algún servicio básico de salud aquí en San José, salvo algunas situaciones que ya vaya yo a comentar más adelante. Lo que quiero decir es que uno busca el servicio de salud de la comunidad de donde vive, lo que todos conocemos muy bien como el EVAIS, el Equipo Básico de Atención Integral en Salud. Y ahí es donde empieza la historia, esa es la puerta de entrada, llamémoslo así, la puerta de entrada al sistema de salud, de prestación de servicios de salud, es por medio del EVAIS, el Servicio Básico de Atención, y ahí sí nos tenemos un carnet de vacunación que presentamos, y ahí atienden a nuestros hijos y a toda la familia, hay servicios de prevención y atención. Es muy básico, ciertamente, pero resuelve algunas situaciones de emergencia también, cuando hay un brote de alguna enfermedad, una gripe,
una infección,
ese tipo de cosas pueden ser cubiertas por un EVAIS. Entonces esa es la puerta de entrada y por ahí empezamos. Recordando, eso sí, eso lo vamos a comentar creo que un poco más adelante, que todo el mundo tiene que estar al día con la institución. Esa es una de las obligaciones de los usuarios de los servicios de salud. Y después existe, digámoslo hacia arriba, una organización un poquito más compleja. Después de un EVAIS nos encontramos en las clínicas, creo que todos conocemos muy bien cuál es nuestra clínica, la Moreno Caña, la Clorito Picado, hay tantas clínicas en el país, donde ya la persona recibe algunos de los servicios más puntuales o más específicos, realizarse un examen de laboratorio, un examen de placas de rayos X, etc.
Pero del EVAIS me mandan ahí.
Sí, del EVAIS te mandan ahí, ajá. Hay una referencia, uno no llega directamente a la clínica, salvo que fuera una situación de emergencias o que el EVAIS a veces, el primer nivel de atención, a veces coincide con la misma clínica en algunos sitios. Y ahí donde yo soy referido y ahí soy atendido. Y yo puedo recibir una consulta, una persona con diabetes, hipertensión, vuelvo a citar esos ejemplos muy comunes, pueden seguir su control médico en una clínica sin necesidad nunca de ser referido a un hospital, a un hospital San Juan de Dios, a un hospital Calderón Guardia. ¿Por qué? Porque ese tercer nivel es un nivel de mayor complejidad. Ahí es donde nos refieren para atender ya especialistas o subespecialistas médicos con temas más complejos.
Excelente. Antes de hacer el corte, Carlos, queremos hablar, y ahora ya empezaste a mencionarlo, sobre las obligaciones que tenemos como asegurados o aseguradas, como parte de este engranaje que tiene que ver con la seguridad social. La seguridad social en este país es un modelo que incluso ha sido visto por otros países, por otras por otras situaciones de salud en el extranjero, como un modelo muy realmente muy positivo, ¿verdad? Es visto con mucha admiración desde otros lugares. Sin embargo, requiere de un compromiso nuestro. Y hemos escuchado que la salud o la atención en la caja es gratuita. ¿Cómo podríamos explicar esto? La atención es gratuita porque yo no voy y pago directamente en el EVAIS, pero ¿cómo podríamos explicarle a las personas que nos están escuchando esta idea de que la atención en la caja es totalmente gratuita?
Sí, este es un tema verdaderamente importante. En primer lugar, sí confirmar lo que estás diciendo. La seguridad social costarricense es de las mejores del mundo. En el ámbito latinoamericano y en el ámbito mundial, Canadá y Inglaterra tienen exitosos sistemas de seguridad social y nosotros nos parecemos mucho. Entonces tenemos un sistema, digámoslo así, de primer mundo, de momento, ¿verdad? De país súper desarrollado. En realidad tenemos un exitoso servicio de atención a la salud. Luego lo otro, es bueno aclarar de verdad que en eso hay que insistir mucho, que los servicios de salud no son gratis o no son gratuitos. La salud cuesta y cuesta mucho dinero y nos cuesta a todos. Todos pagamos de alguna u otra forma los servicios de salud que recibimos. Alguien tiene que pagar el salario de ese médico que nos atendió. Esa pastilla que nos dan tiene un costo, un valor. Ese examen médico tiene un costo. Una noche en un hospital hospitalizado tiene una noche, vale medio millón de colones más o menos. Eso tiene que pagarlo alguien. Eso no es gratis, eso le cuesta al Estado y para eso contribuimos todos los habitantes de este país. Por eso es que estar asegurado es una obligación. Todos cotizamos, es decir, todos pagamos de alguna forma, de conformidad con nuestras posibilidades, dependiendo de nuestros ingresos. Un monto determinado. O sea, hay muchas formas de cotización. Estamos los que cotizamos por medio de una rebaja que se hace al salario y el patrono o el jefe la remite a la caja. Pero también está en este momento, puede estar escuchándonos una señora que tiene un salón de belleza, un señor que repara zapatos o el señor en el taller. Esos son trabajadores independientes. Ellos no tienen un patrono, pero ellos pueden acudir a la caja, a una sucursal de la caja y pagar un monto de dinero como una forma independiente, así se llama cuenta propia o forma independiente y así obtener los servicios médicos a cambio. Es decir, hay un pensamiento en la gente de que de por sí esto es gratis. No, esto no es gratis y esto no es gratuito. Y es importante tenerlo claro por dos razones. La primera es porque si sentimos que las cosas no son gratis y nos cuestan, las valoramos más, ¿cierto? Si sabemos que esto nos cuesta. Y lo segundo, que tener claro que esto no es gratis nos coloca en otra situación, nos coloca en la situación de que somos usuarios, sujetos de derechos en una institución que al usar la institución o pedir sus servicios, surge entonces una relación jurídica, llamémoslo así, en que hay una gran cantidad de derechos que tenemos, pero también una gran cantidad de obligaciones que tenemos con la institución.
Okay. Importante hablar entonces de nuestras responsabilidades para sostener este sistema que es solidario y es entre todos y todas que lo sostenemos, así que no aceptemos contrataciones sin nuestro seguro, no evadamos pagar esta gran responsabilidad porque así es como se sostiene este sistema. Y Carlos, vamos a hablar entonces después del corte de esos derechos. Principalmente porque sí tenemos derechos en el sistema de seguridad social. En este momento hacemos un pequeño corte y en unos instantes regresamos. Les recordamos que puede hacernos sus comentarios y consultas al teléfono en cabina 2283-5279, 2283-5279.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Noticias Universidad, su espacio para interpretar y reflexionar sobre los temas de actualidad y vida universitaria. Dos ediciones diarias, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, de lunes a viernes por las 3 radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, 96.7 FM, 101.9 FM y Radio 870 UCR en amplitud modulada. Búsquenos en Facebook como Noticias Universidad. Información y análisis con el sello UCR.
A Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos de vuelta en Hagamos Defensoría. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros el señor Carlos Valerio, que es abogado profesional en defensa de la Defensoría de los Habitantes y trabaja en la Dirección de Calidad de Vida. Estamos conversando precisamente sobre los derechos de las personas que usamos los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es un sistema de salud solidario, que es un sistema es muy positivo y además es solidario precisamente porque todos aportamos o todas las personas aseguradas aportamos según nuestros ingresos, pero todas las personas accedemos a los servicios de salud sin importar nuestros ingresos. Es para todos igual, ¿verdad? También hablábamos de la corresponsabilidad, tanto la responsabilidad que tenemos cada uno y cada una de nosotras por velar por nuestra salud, pero también la responsabilidad estatal, que también hemos mencionado en la primera parte del programa, la responsabilidad estatal para todo lo que tiene que ver con la defensa y la promoción del derecho a la salud. Y también quería agregar una cosita de que además hemos hablado de que la salud tiene que ver también con vivienda, tiene que ver con agua, tiene que ver no solamente con una ausencia de enfermedad, incluso también tiene que ver con nuestra salud emocional.
Uh-huh. El día de hoy nos estamos centrando entonces en el acceso al servicio de salud que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social. Y sí, aportamos a un sistema por el cual nos convierte, nos decía ahora Carlos, en sujetos de derecho. Es decir, tenemos derechos en este sistema. ¿Cuáles son esos derechos, Carlos? Cuando hablamos de derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, ¿cuáles son mis derechos en cuanto a salud se refiere?
En el ámbito de la Caja del Seguro Social, en cualquier clínica va y su hospital de la Caja del Seguro Social, básicamente hay cuatro derechos, hay más, pero digamos los cuatro más importantes, que están regulados en dos normas, están regulados en dos leyes, en una ley que tiene un título un poco grande que se llama Ley de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud Públicos y Privados, que es una ley desde hace bastantes años, y en el reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahí se recogen una gran cantidad de derechos que tienen los pacientes o tienen los usuarios, que yo resumiría en cuatro. El primero sería el derecho a recibir una atención médica de calidad y oportuna. Es decir, que yo reciba la atención en salud dentro de un plazo razonable, de calidad, que reciba los tratamientos y los medicamentos y los procedimientos médicos que se me recomendaron. El segundo tiene que ver, y es muy importante, el segundo tiene que ver con el respeto a mis decisiones. Es decir, el que se me informe, el derecho a la información y a aceptar o no un tratamiento. Lo que se conoce por ahí, porque hay que decirlo, que es el consentimiento informado. A todos, en algún momento, cuando vamos a la caja, nos ponen a firmar un formulario, un documento de consentimiento informado. Entonces, este es un procedimiento muy importante. El paciente tiene que ser informado de qué padecimiento tiene, qué tratamiento se le va a ofrecer.
En términos que lo pueda entender.
En términos comprensibles y claros, de forma tal que la persona pueda comprender. El tercer gran derecho importante es el de que se respete los datos privados míos. Es decir, mi expediente, por ejemplo, no tiene por qué andar en conocimiento y que de otras personas o que otras personas lo estén abriendo sin necesidad. Es decir, mis datos médicos, mis datos clínicos, mi expediente pueden ser solamente de conocimiento del médico, la enfermera o el funcionario de EVAIS que me está atendiendo, no tiene que ser de conocimiento de otra persona. Y hay enfermedades muy complicadas, enfermedades relacionadas con la salud mental, que quizás no queremos que la gente sepa que nos están tratando por una depresión, por ejemplo, de ahí hasta VIH-Sida, por ejemplo. Uh-huh. Y el cuarto gran derecho, muy importante, es el derecho que recibamos un trato digno y que se nos respete como personas, que no haya maltrato, que no se nos maltrate de forma verbal o física. Rara vez se puede uno imaginar que hay un golpe entre un médico y un paciente. Uh-huh. Bueno, dos casos en la vida yo he conocido. Pero sí ha habido casos de agresión verbal, personas que se tratan mal en la clínica, en el EVAIS, uh-huh. y se dicen cosas feas.
No solamente son golpes o patadas, no. Puede ser una grosería. Que me traten mal.
O incluso la indiferencia, uh-huh. que no me escuchen cuando pregunto algo, o que si pregunto no me respondan, eso también.
Sí, porque yo comentaba que eran cuatro derechos, son como los más importantes, pero hay más. Es decir, yo tengo el derecho a saber quién es el médico que me está atendiendo o la enfermera, entonces hay una obligación de ponerse el médico debe portar una plaquita que diga doctor Vargas, ojalá dijera Manuel Vargas, dice M. Vargas y nadie sabe si es Manuel o si es Marcos. Es decir, uno tiene que saber el nombre del médico. Uno tiene que saber también con mucha certeza, yo creo que ese es el otro tema que me voy a adelantar un poco, uh-huh. Que tiene que ver con la oportunidad de conocer cuál es la instancia en un hospital o en una clínica para presentar quejas o reclamos cuando alguno de estos cuatro derechos han sido incumplidos, que normalmente son las contralorías de servicios. Así se conoce como contralorías, como oficinas abiertas al público, donde una o dos personas, dependiendo del hospital, nos recibe y nos atiende y nos escucha y recibe la denuncia e inicia una investigación por el reclamo que nosotros hemos hecho. Igual guardando la confidencialidad, porque mucha gente le da un poco de temor dar muchos datos al momento de presentar una queja por represalias. Uh-huh. En realidad, eso es otra cuestión que yo quería hacer énfasis esta mañana, que mucha gente cree en primer lugar que la seguridad social es gratis y luego lo segundo es que la gente no se queja porque cree que van a haber represalias. Si le dicen a uno, por ejemplo, es que yo no he presentado la queja porque después el médico deja de atenderme. Uh-huh. Y ciertamente hay un poder médico muy grande. Pero ese poder médico no le da derecho a decir ya yo no lo atiendo a usted más porque presentó una queja. Eso es un derecho que
incluso
tenemos todos.
Incluso uno podría pedir cambio de médico en caso de que uno sienta mucho temor por represalias o incluso el médico le haya manifestado algo o uno sienta algún tipo de amenaza. Uno podría pedir en alguna situación así justificadamente un cambio de médico.
Sí, está reglamentado. Uh-huh. El reglamento del Seguro de Salud establece el derecho que tiene una persona de cambio de médico. Uh-huh. Cuando ya la relación se volvió a un punto en que ya no se pueden llevar más porque están como perros y gatos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tiene que cambiar. Pero también hay algo muy importante. El Código de Moral Médica también le otorga el derecho al médico de cambiarse. De buscar un sustituto. Entonces, yo no quiero atender más a este paciente porque yo tengo un problema personal con este paciente. Uh-huh. O este paciente me está pidiendo cosas que yo no puedo aceptar. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de testigos de Jehová, que es un tema muy complejo, quizás otro día podríamos hablar de él. Un médico está autorizado a separarse, por eso digo cambiarse por otro. Uh-huh. Entonces, sí existe esa opción. En la vida real, sin embargo, es muy complicado. Porque tenemos muy poquitos médicos y cambiar uno por otro no es algo muy sencillo. Aunque en la práctica a veces en la consulta externa un paciente se ve con un médico y a los 3 meses se ve con otro. Uh-huh. Porque este personal a veces cambia uh-huh. mucho.
Importante agregar aquí, Carlos, para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo, que como bien dijiste, saber el nombre del médico tratante, pero también todas las personas que trabajan en la institución deben portar algún gafete para identificarse. Es con ese nombre que yo voy a la Contraloría de Servicios para decir esta persona me trató mal o me está violentando un derecho. Y si la institución no responde adecuadamente, termina en la Defensoría de los Habitantes en los expedientes que ustedes están llevando en la investigación.
Así es. Más o menos conocemos el funcionamiento de las Contralorías de Servicios de Salud y funcionan bastante bien. Sin embargo, en algunos momentos eso no es así y nos visitan entonces las personas a la Defensoría.
Bueno, nos vamos acercando, o más bien llegamos al final del programa. Siempre se nos hace corto, pero agradecemos muchísimo a Carlos Valerio que nos ha aclarado muchísimas cosas con respecto a los derechos y también las obligaciones que tenemos para mejorar y sostener un sistema de salud solidario que tenemos a través de la Caja Costarricense de Seguro Social. La exposición de Carlos también nos recuerda que es importante para mejorar el servicio de la caja, que hagamos nuestras denuncias, pongamos nuestras quejas y que también reconozcamos cuando obtenemos un buen servicio. Le agradecemos muchísimo a usted que nos ha escuchado en este programa. Le recordamos que en abril vamos a estar hablando sobre el derecho a la salud y les esperamos el próximo lunes. También le agradecemos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes, y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio, a las 10 de la mañana viene el programa Visiones de Género. Muchísimas gracias, nos despedimos. Inti Ardón
y Federico Monge.
Que tengan un muy buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.